Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da la bienvenida a este programa en el que le estaremos hablando el día de hoy acerca de un comportamiento muy común no solo en México sino también alrededor del mundo, el machismo. Le preparamos dos programas acerca de este tema, así que no se los pierda, este es el primero de ellos. Existen personas machistas que lo son sin darse cuenta o bien que tratan de no serlo, pero que realizan acciones pertenecientes a esta práctica tan arraigada. También existen personas que aceptan el ser machistas, tal como si fuera un orgullo. Díganos ustedes qué opinan acerca del machismo. Esperamos sus opiniones en las redes sociales. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Deje sus comentarios, opiniones y preguntas. Para comenzar con este primer programa, vamos a entrar en tema con una parte de la entrevista que le tenemos preparada para este programa, con la participación del doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Él es antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando en estos programas acerca del machismo.
Ciudadanía.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir primeramente qué es el machismo?
Yo definiría machismo como una serie de actitudes, una serie de comportamientos, de creencias que colocan el ser hombre por sobre el ser mujer, por ejemplo, ¿no? Creo que el machismo tendría que ver con, estaría relacionado con todo ese conjunto, con ese conjunto de elementos.
¿Este es un comportamiento, es una actitud aprendida, es un estilo de vida? ¿Qué es?
Todo eso junto. Es un conjunto de comportamientos que evidentemente se materializan en la vida cotidiana, en la práctica, vamos, en la vida cotidiana, y que se van aprendiendo. Son totalmente aprendidos, no es algo, vamos, que se herede, definitivamente no. Son un conjunto de comportamientos aprendidos todos ellos.
Doctor, ¿de qué manera afecta el machismo a la sociedad?
Me parece que desde el momento en el que el machismo, en términos de su hacer, de sus conceptos, de su sentir, vamos, desde el momento en que traza una estructura de jerarquización, es decir, desde el momento en que traza allí una línea de superioridad respecto a las mujeres, por ejemplo, allí ya perjudica de esa manera, ¿no? Desde el momento en el que jerarquiza, desde el momento en el que marca pautas de superioridad de ciertos comportamientos por sobre otros, de ciertas creencias sobre otras, allí ya se está perjudicando a la sociedad. Es decir, el marcar estas pautas de jerarquización implica entonces que el grupo social al que se pertenece cree, confirma, naturaliza este conjunto de prácticas, y eso, pues vamos, es una forma de afectar al grupo al que se pertenece.
Doctor, hay una pregunta que yo creo que esto es obligado a hacerla. ¿Los roles de género qué tanto contribuyen al machismo?
Me parece que corren, no debiera ser de esa manera, pero creo que en un momento, el momento actual, vamos, pareciera que corren en paralelo. Los roles de género se estructuran, se siguen estructurando en gran medida respecto a esto que denominamos machismo. A partir de la jerarquización de lo que yo he venido hablando, entonces se considera que un género es superior al otro. Y ese ser superior implica toda una serie de ventajas, toda una serie de ganancias, una serie de prerrogativas de un género sobre el otro.
Principalmente se ve afectada la población adulta de mujeres por este comportamiento, o también las niñas.
Creo que el machismo como práctica, como actitudes, como comportamientos, como formas de pensar, como formas de sentir, pensamos que solo afecta a las mujeres en general. Y cuando digo mujeres me refiero desde menores hasta mujeres adultas. Es decir, el machismo también nos afecta a los hombres. El machismo también ese conjunto de prácticas, de creencias, también nos afecta a los hombres. Entonces, aquí habría que decir que el machismo afecta de manera general a hombres y mujeres, ¿sí? Hemos pensado que solo afecta a mujeres porque lo estamos viendo solo en esa dirección. Pero si vemos más de cerca, vamos a darnos cuenta que hay allí diferentes líneas, ¿no? Que ciertamente afecta a mujeres, claro que sí. Es tal vez la cara más evidente del machismo, pero me parece que también a los hombres nos afecta de diferente manera, pero también nos afecta este tipo de comportamientos.
Está muy arraigado, doctor, esto del machismo. Creo que aún falta muchísimo para que se logre erradicar, no creo. La verdad, está muy, muy, muy arraigado aquí, sobre todo aquí en México, en algunas de las regiones, mucho más. E incluso en las zonas rurales es más aún. Pero ha ayudado un poco el hecho de que se esté practicando cada vez más el feminismo, ¿ha sido de apoyo?
Yo creo que finalmente el que se cuestione estos tipos de comportamientos, de actitudes, que se cuestione el machismo, es ya una forma de hacerle frente, es una forma de visibilizarlo. Cuando no lo observamos, cuando no vemos que es una actitud machista esta, la que sea, vamos, estamos naturalizando. Pero cuando hay un cuestionamiento que hace visible que esa actitud es una actitud de jerarquización entre géneros y esa jerarquización está afectando de diferentes maneras a un género y al otro, creo que ese cuestionamiento que evidentemente ha venido haciendo el feminismo es ya una forma de contribuir precisamente al de entrada al cuestionamiento y a la transformación de estas prácticas. Pensamos que el machismo está arraigado en zonas rurales. No necesariamente, simplemente en zonas rurales toma ciertas formas, pero en el ámbito urbano, por ejemplo, y en las múltiples facetas, vamos, formas del ámbito urbano, también el machismo se manifiesta a veces de otra manera. No podemos decir que más o menos machismo, simplemente las formas son otras, pero el que se manifiesta, el que está presente, claro que está. El hecho de que afecta, claro que está. Yo solo diría que se manifiesta, las formas que toma van a ser evidentemente diferentes por el contexto, por las circunstancias que están presentes en el ámbito rural o en el urbano, pero ahí está, y me parece que la forma en la que afecta es si no la misma, pero es algo muy similar que se está dando en cualquiera de estos ámbitos.
Escuchamos un fragmento de la primera parte de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Él es antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, UNORTE, y nos está hablando acerca del machismo. Si usted tiene alguna pregunta, comentario u opinión acerca del tema, háganosla saber por medio de Facebook. Nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Más adelante le tendremos más de esta entrevista, así que no se la pierda. A continuación vamos a escuchar unos pequeños spots de radialistas.net que unimos para estarlos compartiendo con ustedes en estos programas. Estos contienen frases machistas comunes que ellos llaman machidichos.
A continuación,
Machidichos,
la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen:
celeste para él, rosado para ella.
Pero...
¡Hey! ¿Y esa camisita rosada?
Ah, mira,
¿es la nueva moda o te estás cambiando de bando?
Puro machismo, brother. ¿Quién te dijo que los varones tenemos que vestirnos de celeste y ellas de rosado, ¿eh?
Bueno, porque...
Porque nada, mi amigo. Los colores no tienen sexo.
Los machos dicen...
Aquí mando yo.
Pero...
En mi casa se hace lo que yo ordeno y punto. Puro machismo, mi hermano. Esto más que casa parece una cárcel.
Aquí mando yo. Ella es mi esposa y debe obedecerme.
¿Esposa? Di mejor esposada. Presa entre cuatro paredes.
Pero...
Pero nada, mi amigo. Ojalá que ella encuentre pronto la llave y escape.
Los machos dicen...
Yo soy un hombre.
Pero...
Es que cuando veo una hembra que pasa por mi lado... Uy, no sé, las hormonas se me alborotan y... Ay, me le voy encima.
Puro machismo.
Es que yo soy un hombre y los hombres...
No, mi amigo. Hombre es el que domina sus instintos y macho el que se deja llevar por ellos. Los machos dicen...
Los hombres no lloran.
Pero...
Se rompió tu pelota y estás lloriqueando como una mujercita. ¡No te da vergüenza! ¡Los hombres no lloran!
¡Puro machismo! ¿Quién te dijo que los niños no tienen sentimientos?
Bueno, porque...
¡Porque nada, mi amorcito! Las lágrimas no tienen sexo. Los machos dicen...
¡La casada es mi mujer!
Pero...
Esta noche voy a salir con una mujerona. La llevo a una discoteca y después a gozar la vida.
Pero, ¿cómo, compadre? ¿Tú no estás casado?
La casada es mi mujer.
Puro machismo. La cansada es tu mujer. Los mujeriegos ya pasaron de moda, mi hermano. ¡Modernízate!
Los machos dicen...
Sírveme, lávame,
plánchame.
Pero...
Mujer, sírveme la comida.
¡Mujer! ¡Es que no me oyes!
No.
¿No qué? ¡He dicho que me sirvas la comida!
¡Puro machismo! La esclavitud se acabó hace rato.
Pero...
Pero nada, mi amor. Si das órdenes como un policía, ni te sirvo ni me sirves. Si hacemos las cosas juntos, es diferente. Los machos dicen...
La quiero virgen.
Pero...
Es una cuestión de honor, de dignidad... De respetabilidad. Yo solo me casaré con una mujer que sea virgen. ¡Virgen!
¡Puro machismo! ¡Deje las vírgenes en los altares!
Pero...
¡Pero nada! ¿Sabe usted cuál es la verdadera razón de por qué los hombres las prefieren vírgenes?
¿No?
Porque no toleran las comparaciones.
Por una nueva masculinidad.
Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estos son algunos de los dichos más comunes por los machistas. En el otro programa le estaremos presentando más de estos. Díganos si ustedes han escuchado alguno en alguna ocasión, o bien, si saben de alguno más, háganoslo saber en las redes sociales. Agradecemos a quienes sintonizan a través del 104.7 de FM, aquí en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, o en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG que encuentran para descargar gratis. Además, saludamos a las personas que nos sintonizan a través de circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la Bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. Vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y más de la entrevista. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas y en internet en www.radio.udg.mx/colotlán, así como en circulocultural.radio.com y en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG. La canción que escuchamos al inicio y ahora suena de fondo se titula los días de la semana. Es un tema infantil interpretado por Los Payasitos como un tributo a Gaby, Fofó y Miliki, y elegimos esta canción ya que estamos hablando acerca del machismo y esta está basada prácticamente en los roles de género, una canción que es de los años 70, pero sabemos que actualmente esto está tan presente como en aquellos años. Recuerden que los trabajos del hogar los pueden hacer tanto hombres como mujeres. De este tema le preparamos dos programas, este sería el primero de ellos, así que no se pierda el siguiente porque estos se complementan. A continuación vamos a escuchar un fragmento más de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, antropólogo, docente y profesor investigador del CUNORTE de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando acerca del tema del día de hoy, el machismo.
Ciudadanía.
Doctor, ya lo mencionaba hace un momento, viene desde muchos lugares el promoverlo, por así decirlo, o engrandecer el machismo, incluso en las religiones, en algunas religiones, de hecho la religión cristiana, la religión católica, tienen muy, muy marcado el machismo. Y esto me hace formularle la siguiente pregunta. Ya en alguna vez nos había comentado, cuando hablamos acerca del feminismo, que la parte más difícil es que los hombres mismos aceptemos que estamos mal. Entonces, ¿cómo podríamos dejar de lado el machismo si es que esto se llegara a lograr? ¿Cómo se podría contribuir para que desaparezca el machismo?
Es una pregunta complicada esa, muy complicada. Porque como lo hemos venido, bueno, en ocasiones anteriores y hoy mismo, las aristas son muchísimas. Es decir, este conjunto de comportamientos que llamamos machismo, este conjunto de creencias, este conjunto de sentimientos, se sostienen en diferentes ámbitos. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de amigos, en el ámbito educativo. Es decir, son muchos los pilares que sostienen, lo voy a decir así, de esa manera, los pilares que sostienen el machismo. Creo que el hecho de visibilizarlo, creo que el hecho de cuestionarlo, me parece que ya es un avance importante, que no resuelve muchas cosas, definitivamente no. No estoy diciendo que eso lo resuelva, pero creo que el visibilizarlo es un elemento que nos ayuda a saber que ahí está. El hecho de desnaturalizarlo nos ayuda a entender que de pronto esto que yo creo, esta conducta mía, estas creencias que yo tengo, sí, y que de alguna manera me pueden constituir como hombre, vamos, y que de pronto darme cuenta que están fundamentadas en una estructura de desigualdad, como el hecho, por ejemplo, el ejemplo que se ponía hace un momento, ¿no? De cómo a quienes se contratan en una empresa, sea hombres o mujeres. De pronto eso lo vemos de manera natural y si sucede, tenía que suceder de esa manera porque es así. Creo que el hecho de darnos cuenta de desnaturalizarlo es ya un avance importante. El darnos cuenta, vamos, que en ese puesto, en esa posición, en cualquier ámbito laboral, vamos, merece, debe ser mejor remunerada, que la toma de decisiones que se le restringe a cierta posición solo por el hecho de ser mujer, vamos, va en contra del desarrollo de esa persona, es desnaturalizar justamente este conjunto de creencias y este conjunto de comportamientos. Entonces creo que la visibilización es muy importante. El feminismo, claro que ha contribuido justamente a eso, ¿no? Pero que esté en juego allí una serie de privilegios. Creo que tenemos que verlo de esa manera. Lo que está en juego es una serie de privilegios. Una pérdida de privilegios es importante, en el sentido de no se trata de decir voy a renunciar a ellos, sino simplemente a ver, cuando estamos cuando nos damos cuenta justamente que eso sucede, ¿sí? Implica entonces renunciar al privilegio que como hombre se me da, para que entonces ese privilegio pueda matizarse y pueda verse en justo contexto, ¿no? Que tanto una mujer es lo merece como cualquier hombre, ¿no? Entonces implica eso. ¿Sí? Entonces, ese es lo complicado del machismo, el hecho de, justamente de hecho, ¿no? De visibilizar esos privilegios y de cuestionar esos privilegios, de darnos cuenta que esos privilegios no tienen razón de ser. Y eso es algo muy, muy complicado. El visibilizarlos creo que ya ayuda, insisto, no resuelve, sin embargo, ayuda. ¿Sí? ¿Cómo poder entonces redistribuir ese conjunto de privilegios?
Doctor, ¿se ve afectado desde el sector laboral? Ya que a las mujeres se les paga menos, sin algún motivo. Bueno, yo no lo veo algún motivo de que una mujer gane menos que un hombre. Incluso estuve checando una investigación que hicieron en varios países con solicitudes de empleo de mujeres y de hombres que las hicieron llegar a distintas empresas. Los hombres tenían más posibilidades de obtener el trabajo que incluso mujeres atractivas que uno pensaría que tendrían más facilidad de empleo. Pero realmente les daban el empleo a los hombres y fueron 20,000+ las solicitudes que se enviaron y de todas ellas en mayoría los hombres eran quien recibía el empleo. Obviamente las mujeres que tenían el empleo ganaban menos. Esto se ve afectado en este sector, pues, en lo laboral, en lo económico. ¿En lo psicológico tiene algún impacto fuerte, por ejemplo, en la familia?
Definitivamente sí. Es decir, el salario es una de las caras del machismo, de esto que denominamos machismo dentro del ámbito laboral, ¿no? Pero, por ejemplo, también está la toma de decisiones. Es decir, en una empresa, en un empleo, en cualquier ámbito, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes tienen más libertad para moverse, para vincularse, para salir, para establecer relaciones, siguiendo en el ámbito laboral? Evidentemente, en términos del ámbito familiar, vamos, claro que también hay una afectación. En términos económicos, en términos de quién toma las decisiones, en términos de quién tiene mayores libertades, en términos de cómo se visten, ser un hombre o ser una mujer, en términos de la libertad que tienen para tomar decisiones sobre sí mismos, sobre sus proyectos de vida, en términos del cuidado, por ejemplo, ¿no? ¿A quién lo tienen que cuidar? ¿A quién tienen que cuidar si es la hermana y el otro, como es varón, pues no lo tienen que cuidar, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos, claro que influyen de manera importante en la persona, sea hombre o sea mujer, en términos de que les afecta, o sea, el hecho de no permitirte, de que no se te permita tomar decisiones. Por el hecho de ser mujer, el hecho que no se te permita decidir cómo tienes que vestirte, el hecho que no se te permita tener las amistades que quieres tener, el hecho de que no se te permita salir cuando quieres salir, de que no se te permite estudiar lo que tú quieres estudiar, el hecho de que se te marque el que tengas que casarte y tener hijos como única posibilidad de proyecto de vida. Todo ese conjunto de elementos tiene un impacto directo precisamente sobre la conformación del sujeto, de sea hombre o sea mujer. Bueno, en este caso, contestando la pregunta a las mujeres, claro que tiene un impacto. El hecho de que no se te permita decidir, el hecho de que si de pronto te agreden en la calle verbalmente, se te responsabilice a ti por la forma en la cual ibas vestida, porque probablemente lo provocaste, porque tú lo estás propiciando. Son elementos que efectivamente a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, aunque no exclusivamente, pero me parece que les afectan. El hecho de que una niña le diga, no te puedes sentar así, porque eres una niña, tienes que sentarte de esta manera. Me parece que influye de diferentes maneras. Claro que disminuye la capacidad de decisión, me parece. Y cuando digo disminuye, no estoy diciendo que todas las mujeres pasan justamente por este proceso, de ninguna manera. Sin embargo, afecta, claro que afecta.
Aquí termina esta parte de la entrevista con la participación del doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Él es antropólogo, docente y profesor investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Nos habla acerca del machismo en esta participación. Antes de irnos, le quiero presentar una producción que le preparamos con información acerca de la salud mental de los hombres machistas. No se la pierda.
Los hombres machistas sufren más problemas mentales. Además de una mentalidad deplorable e injusta, el machismo es un factor de riesgo para la salud mental de quienes lo practican, de acuerdo con un estudio de la Asociación Psicológica Americana. Según Joel Wong, psicólogo de la Universidad de Indiana Bloomington y autor principal de la investigación, en general, individuos que se rigen por patrones masculinos conservadores tienden a sufrir menos estabilidad mental y además son poco favorables a buscar ayuda profesional, si bien los resultados difieren dependiendo de tipos específicos de esas normas de comportamiento. El equipo de Wong ha revisado 78 estudios en el que participaron casi 20,000 personas para examinar la relación entre salud mental y 11 características atribuidas por la mayoría de expertos a la masculinidad tradicional. Deseo de ganar a toda costa, necesidad de controlar las emociones, conductas de riesgo, violencia, dominación, actitud de conquistador, promiscuidad sexual, autosuficiencia, prioridad del trabajo sobre otros aspectos de la vida, poder sobre las mujeres, desprecio de la homosexualidad, búsqueda de posición social. Tras comparar estas actitudes con el grado de bienestar psicológico de los participantes en los estudios, los especialistas llegaron a la conclusión que son tres de ellas las que más afectan negativamente a la psique de los varones sexistas: la autosuficiencia, el talante de playboy o conquistador y el ansia de dominación sobre las mujeres. El hecho de que las personas con esta forma de pensar no suelen acudir al psicólogo cuando se encuentran mal agrava el problema. Otras características no parecen afectar a la salud mental, como la primacía concedida a la vida laboral, ya que hay más hombres que encuentran allí satisfacciones que pueden compensar, por ejemplo, el deterioro de las relaciones interpersonales o el estrés asociado a la obsesión por el trabajo. En cuanto a las conductas arriesgadas, tienen tanto consecuencias positivas como negativas, así lo indican los autores de este metaanálisis. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Bien, pues aquí está esta información de la cual esperamos su participación en las redes sociales. En Facebook estamos como La Barra de los 30 Minutos. Díganos, para usted, ¿qué es el machismo? ¿Qué opina del mismo? Y también, ¿qué dudas tiene? Esperamos sus comentarios, opiniones o preguntas. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos, pero no dejen de sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde pueden escuchar este programa de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana y con una retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de La Barra de los 30 Minutos a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Si nos escuchan a través de círculoculturalradio.com, nos pueden sintonizar los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde, que es la retransmisión. Recuerde que si quiere que hablemos de algún tema que le interese a usted, solo tiene que hacernos saber cuál es este. Y si quiere escuchar nuevamente este programa, búsquelo en la página www.radio.udg.mx/colotlán en la pestaña Podcast, dando clic en La Barra de los 30 Minutos, y ahí encuentra este y otros programas más. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La Barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.